Usted escucha RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Mientras delegados del Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anuncian para esta tarde en Caracas, Venezuela, el inicio de la fase pública de las negociaciones de paz, se han conocido algunas amenazas por parte de este grupo guerrillero, tanto en la zona del Catatumbo como en Cúcuta y su área metropolitana. En Tibú se presentó un atentado contra el puesto de policía y las autoridades presumen que los responsables sean integrantes del ELN. Asimismo, hay denuncias de posibles reclutamientos de menores de edad en lo que compete en La Gabarra y en el municipio del Tarra. Y esto ha obligado a que algunos padres de familia decidan de inmediato a sacar a sus menores de edad hacia otras zonas del norte de Santander para evitar que los menores, que sus hijos, sean reclutados. Y en Cúcuta y su área metropolitana se han conocido panfletos amenazantes, especialmente en la zona rural de la capital del departamento, en donde también en Villa del Rosario, el viernes anterior, de inmediato se originó una expectativa total preocupación en la comunidad por el lanzamiento de una caja con pólvora en donde se presumía inicialmente que se trataba de explosivos. Estos hechos, pues, de inmediato obligan a las autoridades a realizar mayor control para evitar acciones violentas y también conocer si el ELN del Norte de Santander está dispuesto a reunirse y a participar en esta fase pública de negociaciones de la paz con el gobierno nacional. Y en otras noticias, Gramalote, aunque considera el Fondo de Adaptación que se avanza en los trabajos pertinentes en la construcción de las viviendas, esta semana se continúan las investigaciones pertinentes por parte de la Contraloría y también por parte de la Procuraduría. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 33 minutos. Esos son nuestros titulares.
Atentado contra estación de policía en Tibú no deja pérdidas humanas ni daños materiales. Autoridades presumen que acción violenta en Tibú, el responsable es el ELN. Alcalde de Cúcuta, César Rojas, entre los mejores mandatarios del país. Unión Sindical Obrera pide a la administración de Ecopetrol no entregar a terceros la concesión de los bloques de petróleo en Norte de Santander. Continúa el drama de los usuarios de Café Salud, quienes empezarán a ser trasladados a otras EPS en la región. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 34 minutos. Y una acción violenta se produjo en las últimas horas contra el puesto de policía en el municipio de Tibú. Afortunadamente no hubo daños materiales, ni personas lesionadas, ni mucho menos pérdidas humanas. Pero esta acción violenta de inmediato obliga a las autoridades a realizar un consejo de seguridad y también a conocerse denuncias de otros sectores de posible reclutamiento de menores de edad por parte de este grupo guerrillero en otros puntos de la zona del Catatumbo. ¿Qué dice el alcalde de Tibú frente a las últimas acciones violentas contra el puesto de policía, Libardo?
Olga Lucía, con las muy buenas tardes. Se presentó un atentado a la estación de policía del municipio de Tibú por parte de grupos armados al margen de la ley que operan en esta región del Catatumbo. Alberto Escalante, alcalde de esta localidad, señaló que a esta hora un equipo especial de la policía intenta desactivar uno de los explosivos que fueron lanzados a las instalaciones del comando policial, que afortunadamente no detonó.
Es lamentable informar que se intentó atentar contra la estación de policía En la noche se lanzaron dos artefactos explosivos, dos granadas. Al parecer, en este momento, a las horas de la mañana, el ejército las está desactivando. Ya él logró desactivar una y está haciendo lo mismo con la segunda. Por fortuna, para la comunidad y para el orden público, los artefactos no detonaron. Sin embargo, ¿de dónde fueron lanzadas o quién la hizo? Es una materia de investigación por parte de la policía.
Aunque Lucía, aunque se presume que este hecho es autoría de la guerrilla del ELN, a esta hora es materia de investigación los móviles del atentado, que no dejó heridos ni daños materiales en la estación de policía del municipio petrolero, que está dentro del casco urbano de esta región. Es una de las preocupaciones que siempre ha manifestado la población civil de esta zona. El comando de la policía está dentro, está en la zona céntrica del municipio de Tibú, y esto es motivo de preocupación.
Mientras tanto, se ha conocido desde el vecino país, los delegados de ambas partes se han reunido varias veces en las últimas semanas en territorio venezolano, es decir, el ELN y el gobierno colombiano, con la mediación de la Iglesia Católica de este país, para definir una agenda humanitaria que incluye la liberación de varios de los secuestrados en poder de ese grupo armado al margen de la ley. De hecho, recordemos que en los últimos días el ELN ha liberado dos de los secuestrados en su poder, y se esperaría que en los días de propios se logre también la liberación entre ellos del senador Odi Sánchez, quien lleva ya casi un año retenido ilegalmente. También se espera la liberación de otros secuestrados en norte de Santander, pero la pregunta es, ¿qué va a suceder con la guerrilla del ELN que opera en norte de Santander? Si también forma parte de este grupo que se reúne en territorio venezolano, es una rueda suelta de este grupo guerrillero armado.
Olga Lucía, aparte de eso, o precisamente hablando del tema, se han recibido denuncias aquí en RCN Radio por parte de pobladores del corregimiento de La Gabarra, que por motivos de seguridad no han querido dar declaraciones, que se está presentando reclutamiento forzado a menores de edad en esta población del Catatumbo. Se habla que aproximadamente a las 7, 8 de la noche ya los jóvenes no pueden estar en las calles, porque se conoce que vehículos están pasando por las principales calles de este corregimiento y están recogiendo a los muchachos que se encuentran a estas horas de la noche.
Obligándolos a formar parte de las filas de ellos.
Exactamente. Precisamente por eso los padres de familia están sacando a sus muchachos a estudiar o a trabajar el municipio de Tibú, o lo sacan a la ciudad de Cúcuta, o también se los están llevando a territorio venezolano para evitar que sean otras víctimas de esta violencia.
Ojalá las denuncias pertinentes las hagan ante las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y revise qué es lo que está sucediendo en norte de Santander.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 37 minutos. El Consejo de Cúcuta ha decidido a partir de hoy realizar control político a las distintas secretarías. ¿Pero qué sucedió? ¿Se decidió cancelar a última hora?
Así es, Olga Lucía. Luego que se anunciara el control político por parte del Consejo de la Ciudad de Cúcuta a las diferentes secretarías de la Administración Municipal, se conoció que se solicitó el aplazamiento de este proceso por petición de la Secretaría de Hacienda, la cual iba a ser la primera en estar en este proceso para realizar. Hoy fue la exposición de la Secretaría de Hacienda para realizar la certificación financiera del municipio antes de ir. Bachir Miret Corona, concejal de la ciudad de Cúcuta, dijo a RCN Radio que aceptan el aplazamiento del proceso de control político que se realizaría el día de hoy.
Bueno, yo presenté la proposición para hacer este control político. Entiendo que, digamos, lo que se pretende es que el Consejo tenga información actualizada. La solicitud del secretario de Hacienda es encaminada a que de aquí al 20 de octubre Tesorería certifique unas informaciones financieras del municipio, y por ello pidió el favor de aplazarlo hasta el 28 de este mes. Yo en realidad prefiero esperar a que esa información llegue para tener, digamos, la información actualizada y que el debate sea bastante pertinente y conveniente. De manera que no le veo ningún problema y pues apoyaré la posibilidad de que se aplace hasta el 28 de octubre, en el entendido que sea por la cuestión que les señalo, la información financiera actualizada. Claro, agradecemos la buena voluntad del alcalde, el consejo es el que determina quién viene y quién no viene. Funcionario que no venga a rendir informe o que no venga a la citación respectiva, pues podría ser objeto eventualmente de una moción de censura. De manera que en este caso entendemos que la administración está hablando de forma coherente a través de la Secretaría de Hacienda. No tendré problema en que la plenaria autorice a que se aplace para el 28 de octubre.
Es Bachir Miret Corona, concejal de la ciudad de Cúcuta, quien puntualizó que espera que no se realice ningún otro aplazamiento del proceso, pues la idea de la corporación pública es conocer los trabajos que los diferentes despachos realizan en la ciudad con el fin de que se haga un trabajo transparente.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 40 minutos, y la Policía Metropolitana ha señalado que en las últimas horas, gracias a información oportuna de la ciudadanía y un operativo también rápido de las mismas autoridades, se logra dar captura a delincuentes quienes precisamente acaban de ejecutar un atraco, acaban de asaltar a varios ciudadanos en la capital del norte de Santander. El coronel Jesse Mauricio Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así lo confirma a RCN.
Bueno, efectivamente en el sector del barrio El Trigal del Norte se presenta este caso. Dos individuos que se trasladan cada uno en una moto, cometen un atraco a una persona a quien le quitan un celular. Esta persona busca a las autoridades, le dice a los policías de que efectivamente fue atracado con un arma de fuego por dos individuos que se movilizan ambos en cada uno en una moto, da las características de su vestimenta, del tipo de moto. Empieza a hacerse la búsqueda en el barrio contiguo, son ubicados, en el momento en que son ubicados vienen saliendo de un establecimiento donde también cometen un atraco. Por el afán dejan las motos botadas, es capturado uno en la calle, el otro logra meterse a una vivienda, pasa por la parte de encima, salta hacia la parte del patio de la vivienda. El policía que lo estaba siguiendo hace el mismo recorrido. En el momento en que salta y caen los dos a la parte interna, el bandido agrede al policía con el arma. Y efectivamente el policía en su defensa le propina un impacto a la altura de la cadera, lo inmoviliza en ese momento y efectivamente pues queda ya capturado los dos. Posteriormente se logra establecer que hay una denuncia de una tercera persona que en la misma jurisdicción había sido también atracado por dos personas con las mismas características, cada uno en una motocicleta, y pues de esta manera se logra establecer de que son los dos personas que estaban efectuando los atracos consecutivos. Entonces vemos que sucedieron prácticamente tres atracos consecutivos por dos personas en la misma jurisdicción.
Es el coronel Jesse Mauricio Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a la captura de dos atracadores en las últimas horas, pero también se refiere a otras acciones que vienen adelantando junto con Tránsito, y se ha permitido en los últimos tres días la aplicación de 2.500 comparendos a conductores de vehículos y motocicletas por no cumplir lo señalado por parte de las oficinas de Tránsito, por parte del Ministerio.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 44 minutos, y el gobierno departamental continúa en su revisión de los trabajos que se adelantan en Miraflores, la reconstrucción del nuevo gramalote. Se espera que antes de finalizar el presente año se entreguen las viviendas señaladas por parte de esta entidad a los damnificados. El doctor Carlos Rodríguez, quien ha estado al frente de esta observación, de esta veeduría, ha expresado que aunque las viviendas están, todavía faltan algunos trabajos como acueducto y alcantarillado.
Las tipologías de las viviendas que van en cada uno de esos lotes y, por supuesto, el número de viviendas. ¿Y por qué es importante eso? Porque las tipologías son, algunas viviendas tienen un solo piso, otras viviendas tienen dos pisos, otras viviendas tienen dos pisos, pero sobre el lote inclinado hacia atrás. Y entonces, dentro de los mismos gramaloteros se pusieron de acuerdo en qué familias requerían prioritariamente, por ejemplo, para discapacitados o gente de avanzada edad, viviendas de un solo piso, y esas viviendas fueron preferenciadas para este tipo de población. Las otras viviendas entonces fueron en consenso, donde las variables como, por ejemplo, la ubicación de la vivienda frente a los equipamientos, la vecindad, o sea, qué vecinos tenía, casi que dicen, y con cuáles quiero seguir y con cuáles quisiera no seguir, ¿cierto? Entonces, eso se seguirá haciendo en la medida en que las obras de urbanismo y la construcción de vivienda avance.
¿Dónde se estaría entregando otras viviendas? ¿La lista o las personas que van a adquirir la vivienda?
Bueno, precisamente, bueno, ya tú dijiste, no es entregar como tal, sino que ya la gente sabe en qué vivienda le toca en el casco urbano de Gramalote. En este momento ya hay una adecuación para terminar en diciembre cerca de 400. Creería uno que en un ejercicio así como se ha estado programando, pudiéramos decir que en dos semanas o en tres semanas más habría el siguiente ejercicio.
Bueno, esa es la lista. ¿Y para qué fecha estaríamos hablando ya de entrega de las casas?
Bueno, en eso sí todavía no nos hemos puesto de acuerdo. El Fondo de Adaptación tiene una posición en donde bajo unos parámetros de seguridad y de prestación de servicio, ofrece el que en una zona, no digamos aislada, pero sí segura, se pudiesen trasladar algunas familias a Gramalote desde diciembre.
Es el doctor Carlos Rodríguez quien aspira que para esa fecha esté todo listo, y mientras tanto los gramaloteres también desean que cuando entreguen las viviendas sean en su totalidad. Ellos manifiestan en varias oportunidades que no van a permitir que se vayan 10 familias inicialmente, posterior 20, 30. Es decir, la cifra que total que piensa entregar el fondo de adaptación, pues de inmediato se les permita a todas las familias irse para empezar el 2017 sin ningún contratiempo.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 46 minutos, y la Unión Sindical Obrera en el municipio de Tibú realizó un comunicado rechazando las intenciones de la administración de Ecopetrol de entregar los bloques petroleros a empresas terceras, lo cual ocasionaría el incremento de la crisis sociolaboral en este municipio. Ignacio Boada, vicepresidente de la Unión Sindical en el municipio petrolero, dijo a RCN Radio que esperan que el traspié del proceso de paz ayude a reflexionar al gobierno nacional sobre la entrega de estos campos en el Catatumbo, pues la inversión prometida en el posconflicto para desarrollar programas de inversión, hasta el momento quedaron estancados.
La semana pasada, la organización sindical de la industria del petróleo en el campo Tibú emitimos un comunicado a la opinión pública, donde sencillamente estamos una vez más rechazando las pretensiones de la administración de Ecopetrol de querer entregar los bloques petroleros que existen hoy en día en el Catatumbo a una multinacional o a una empresa privada. En estos momentos coyunturales donde el proceso de paz que se adelantaba en La Habana sufrió un pequeño tropiezo, al decirlo así, al ganar el no en las pasadas elecciones del 2 de octubre, esto nos invita al gobierno nacional y por lo tanto a la administración de Ecopetrol a ser más reflexivos en las decisiones que se vienen tomando administrativamente, puesto que no puede ser tomado como un acto de paz la privatización de las empresas, mucho menos puede considerarse un acto de paz la entrega de los campos de producción de petróleo y gas que existen en Colombia.
Es Ignacio Boada, vicepresidente de la USO en el municipio petrolero, quien añadió que el campo Tibú debe seguir siendo operado por los tibuyanos para garantizar mejores condiciones laborales en la zona del Catatumbo.
RCN Noticias.
12 del día, 49 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Luego que la administración municipal anterior ordenara la suspensión del contrato 003 del 1 de diciembre de 2006, el cual consistía en realizar la gerencia, operación y el recaudo del servicio de parqueadero destinado para recibir los autos inmovilizados por la Secretaría de Tránsito y el cual era operado por el consorcio de parqueaderos Los Coches, los representantes legales de la firma intercalaron una millonaria demanda que supera los 20 mil millones de pesos que la administración municipal debe pagar. Emerson Meneses, secretario jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, afirmó que se logró por medio de un recurso de anulación aplazar el multimillonario pago a esta concesionaria. El Consejo de Estado definió que hasta la fecha se frene el pago por cerca de 23.900 millones de pesos que la ciudad debe pagarle a los representantes legales del consorcio Los Coches por la cancelación del contrato de parqueaderos de la ciudad. Finalmente, el secretario jurídico de la Administración Municipal concluyó que hasta el momento no se ha realizado ningún pago y resta esperar que el Consejo de Estado dictamine los plazos y los acuerdos de desembolso de esta demanda que posiblemente deberá pagar la ciudad de Cúcuta. RCN Noticias. Los 50 uniformados enviados por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional vienen apoyando los procedimientos focalizados principalmente en el centro de la ciudad, en los cuales se han impartido 1.315 órdenes de comparendo y se han realizado 329 inmovilizaciones de vehículos y motocicletas por diferentes infracciones de tránsito. lo que se busca con estos planes de control a la movilidad urbana, que tienen varias líneas de acción preventivas y operativas, es fomentar la cultura del respeto por las normas de tránsito y reducir la accidentalidad vial, ya que en lo corrido del presente año en esta zona del país, 82 personas han perdido la vida y 1.547 han resultado heridas. En la gran mayoría de estos hechos lamentables, los motorizados son los protagonistas con 1.083 casos.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12:51 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buena tarde, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo, hoy más que nunca obligado a ganar esta tarde en Valledupar. Una vez ya se jugó el partido entre Bogotá y Llaneros, que favoreció al equipo de la capital 3-2, se puso muy peleado el octavo lugar. Bogotá llegó al mismo puntaje del Cúcuta, 41 unidades. Y queda el juego del Cúcuta de esta tarde a las 3 en Valledupar, rival directo, y quedará una última fecha que será en el fin de semana para dirimir quién clasifica como octavo a la fase siguiente del torneo de ascenso. Cúcuta está obligado a ganar hoy de visitante al Valledupar y de esta manera dejar definida su clasificación a uno de los cuadrangulares. Un resultado contrario deja comprometida la clasificación del doblemente glorioso, que ya el técnico confirmó jugará con la siguiente formación: Avellaneda, Pérez, Duarte, Murillo y José Ramírez. El argentino Palizzi, John García como volantes de primera línea, Lucumí, Pereira y Taganga Castro volantes de la segunda línea y un solo atacante, John Palacios, de acuerdo a lo que ha confirmado el técnico del Cúcuta, Fernando Velasco. Cúcuta regresará mañana a su sede y se preparará para el último juego, que será en Cali frente al conjunto América, que ya está clasificado como segundo después de Pereira para estar en los cuadrangulares en cabeza de grupo. Es decir, el cuadrangular A tendrá como cabeza de grupo a Pereira y el cuadrangular B como cabeza de grupo al América de Cali, que recibe en el último partido clasificado al Cúcuta Deportivo, que depende de un triunfo de esta tarde para establecer su clasificación a uno de los cuadrangulares. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Radio.
12:53 y la Secretaría de Educación de Norte de Santander se ha referido a los contratos que se vienen ejecutando, expresando que ya estamos prácticamente en la recta final y asimismo los modelos a utilizar del próximo año, en especial con docentes de diferentes municipios de la región.
Con el ánimo de que el año entrante empiece todo de acuerdo al cronograma escolar, de que la prestación del servicio se preste de la mejor manera posible, iniciamos en este momento con la erradicación de unos proyectos de vigencia futuras a fin de que podamos iniciar el proceso contractual desde este año y se culminen a principios del año entrante y se pueda prestar el servicio educativo de manera inmediata. En el caso de el tema de el plan de alimentación escolar, el tema de las necesidades educativas especiales y el tema de conectividad.
En la Secretaría de Educación de Norte de Santander, refiriéndose a sí mismo a otros convenios que se tienen previsto ejecutar en distintos municipios de la región.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:54 y se realizó el despeje de la avenida Sexta por parte de la Administración Municipal de Cúcuta y las autoridades de la ciudad, con el fin de permitir el libre tránsito peatonal que se ve afectado por la presencia de productos y mercancías en los andenes de la ciudad. Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, dijo a RCN Radio que el trabajo de recuperación del espacio público es de todas las autoridades y los cucuteños, pues están presentando desórdenes que en muchas ocasiones son incontrolables.
La alcaldía viene haciéndolo desde comienzo del año. El alcalde les presentó una propuesta a vendedores de la calle para que tuvieran trabajo en estos programas de generación de empleo. No quisieron tomar estos empleos. Varias de las personas dijeron que ganaban mucho más en la calle que lo que podían ganar ahí con estos programas de generación de empleo. También se les ha dicho, por ejemplo, a los vendedores de perecederos que se tienen que trasladar a la nueva cesta. No se va a permitir por parte de la administración municipal y en trabajo mancomunado con la Policía Nacional la venta de perecederos en el centro de la ciudad. Entonces, esto es un llamado también para la cultura ciudadana, porque hay muchos ciudadanos que piden que el espacio público esté despejado, pero también uno los ve comprando artículos en la calle, los ve comprando en los semáforos. Entonces, aquí esto es de todas las partes, de ponernos de acuerdo y de trabajar de verdad por la ciudad que queremos, pero que no solo lo haga la Administración Municipal y la Policía Nacional, sino que también el ciudadano contribuya a que no se genere trancón en el espacio público y a que en los andenes pueda el peatón caminar.
Es Mauricio Franco, Secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 56 minutos, y Hugo Vergel, gerente de Aguas Capital en la ciudad de Cúcuta, afirmó que se están realizando algunos cortes de agua en diferentes barrios de la ciudad, con el fin de realizar racionamiento por el fuerte azote del fenómeno del Niño en la ciudad. Por esta razón, Vergel señaló que invita a los cucuteños a realizar el uso racional del preciado líquido, y además anunció que se realizará en los próximos días una actividad pedagógica en el Parque Santander, con el fin de promocionar el cuidado del agua.
Nosotros estamos en nuestro plan de contingencia y en nuestros procesos operativos continuamente trabajando para que el servicio de los cucuteños se mantengan a pesar de las dificultades climáticas que se presenten. Eso también tendrá que tener la colaboración de la ciudadanía, en donde se requiere que tengan sus tanques de almacenamiento limpios, sus reservas adicionales de agua, pues si algunos cortes sean necesarios, ya sea por la escasez de agua o también, como nos ha pasado en estos últimos días, por la alta turbidez de esas lluvias puntuales, esos aguaceros que se han presentado. Eso en forma inmediata, a largo plazo, pues seguir trabajando en esa conciencia ambiental que permita el sostenimiento de la naturaleza, la madre tierra. Y allí es donde estamos invitando a esas reflexiones, en donde hubo una actividad respecto a ello, que es la denominada pijamada tierra, en donde diferentes expertos ambientalistas en varios ejes temáticos van a presentar debates y llamados a conciencia en los asistentes, que puede ser quien esté interesado y pida la inscripción a nuestras redes de Aguas Capital Cúcuta. Nosotros estamos continuamente articulados en un buen ambiente con autoridades ambientales y municipales.
Es Hugo Vergel, gerente de Aguas Capital de la ciudad de Cúcuta.
12 del día, 59 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.